Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el gobierno niega que el buque cargado de armamento que llegará las próximas horas a Cartagena tenga como destino final Israel. Dicen que tiene todos los papeles en regla y que se dirige hacia República Checa. Las asociaciones pro-palestinas denuncian que su destino final es el puerto israelí de Ashut. Sumar y Podemos exigen explicaciones y aseguran que el barco no debe atracar en España. Segunda, el líder de la extrema derecha de los Países Bajos, Geert Wilders, ha alcanzado un acuerdo para formar una coalición de gobierno con tres partidos de centro-derecha. Wilders ganó las elecciones en noviembre, pero tuvo que renunciar a ser primer ministro para desbloquear la negociación. Aún no se ha anunciado quién ocupará finalmente este cargo. Tercera, al menos 16 mujeres han denunciado al mago David Copperfield por abusos sexuales entre los años 80 y 2014. Toda la vida. Según la edición estadounidense del diario The Guardian, más de la mitad eran menores de edad cuando sucedieron los hechos, aunque aseguran que es posible que él no fuera consciente de sus edades reales. Algunas dicen que incluso las drogaba antes de obligarles a mantener relaciones. Él, el mago David Copperfield, niega todo. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Ángel. Mira, yo te cuento que Bruselas ha mejorado hoy su previsión de crecimiento para nuestra economía. Buenas noticias. La eleva hasta el 2,1%, es una décima más de lo que pronostica el gobierno. Vamos a cumplir con lo pactado también en materia de déficit. Según la Comisión Europea, Ángel, vamos a cerrar este año con un 3% de deuda y una deuda del 105% sobre el PIB. Anuncio con luces, pero que también tiene sombras. Bruselas nos afea la elevada tasa de paro de nuestro país. Vamos a terminar el año en un 11,6%, duplicando la media europea. Y otro revés más, este sobre la inflación, Ángel, con un 3,1%. Terminaremos este año una de las inflaciones más altas de la Unión Europea.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar la nueva guerra de aranceles entre Estados Unidos y China. Días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día es el triste retrato de la juventud española que ha pintado el Banco de España en un informe reciente. Este informe vendría a confirmar que efectivamente España no es país para jóvenes. Y aporta datos. Solo 3 de cada 10 jóvenes españoles es dueño de una vivienda, es decir, puede permitirse pagar una hipoteca. Pero es que además los jóvenes españoles en los últimos 4 años se han empobrecido un 25% más. Son un 25% más pobres que en 2020. Pero es que además su capacidad de ahorro es prácticamente inexistente. Y esto no sucede porque sí. Esto sucede porque las prioridades políticas de este gobierno han ido dirigidas a los pensionistas y a los funcionarios, buscando el voto clientelar. Para los jóvenes ha reservado bonos culturales para que se compren videojuegos, a ver si con eso les votan. La respuesta de los jóvenes está siendo la emigración en pos de un futuro laboral más prometedor fuera de nuestras fronteras, o directamente la desafección política o la radicalización. Los jóvenes no necesitan leyes de vivienda que intervengan en el precio del alquiler, lo único que provocan es que los propietarios no saquen sus pisos para alquilar y, por tanto, se reduzca la oferta y suba el precio. Es decir, se considera el efecto contrario a la emancipación juvenil que se pretende. Y tampoco necesitan encadenar contratos precarios merced a una reforma laboral que multiplica los fijos discontinuos. Si dejáramos atrás la demagogia e hiciéramos política a medio y largo plazo, en vez de estar instalados en el cortoplacismo, a lo mejor España volvería a ser un país fácil para ser joven.
Las orcas siguen atacando embarcaciones en el estrecho de Gibraltar.
Pues tengo vía de agua, no tengo timón, no lo sé, dímelo tú.
Esto es lo que les ha ocurrido a los tripulantes de un velero en la entrada sur del estrecho de Gibraltar. Las orcas han hundido un primer barco esta temporada, y digo el primero porque estos cetáceos llevan años embistiendo embarcaciones que se encuentran en su camino. Martín es un aficionado a la navegación. En verano del 21 tuvo un encuentro con unas orcas que le destrozaron el barco por valor de 5.000 euros.
Me andaba yo tranquilamente, almorzando, piloto automático, y de pronto notamos un impacto. Automáticamente ya vi escuché respirar las orcas, vi el movimiento, y eran tres completamente, ¿no? Era un macho, una hembra y una... Y bueno, ahí estuvieron, en total fueron casi tres horas, de testida, todo crujía.
Las orcas que protagonizan estos encuentros son llamadas Gladys, en alusión a la primera orca gladiador. Gladys tiene diferentes apellidos para facilitar la labor de identificación. Gladys blanca, Gladys negra. Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, se calcula que desde hace 4 o 5 años se registran episodios así. ¿Por qué?
Bueno, pues esa es una gran pregunta que no tiene respuesta todavía, o no una sola respuesta. El primero, es muy difícil definir cómo son estos episodios, cómo se puede llamar a estos episodios, que la ciencia no les gusta llamarlos ataques. No parece que sean un comportamiento agresivo o violento por parte de estos cetáceos, sino que más bien tiene que tener otra explicación. Una explicación lúdica, quizá una explicación de imitación de comportamientos que han visto pues algunas orcas más juveniles, más adolescentes, de otras mayores, o quizá una explicación de protección. Una de las teorías que se barajan es la posibilidad de que alguna mala experiencia de estos cetáceos con una embarcación haya generado una memoria a estos animales que les permita recuperar la visión de un barco como algo amenazante y se quieran proteger. Pero no existe, Ángel, realmente todavía una sola explicación a este fenómeno que parece que es creciente.
Vamos a preguntarle al experto.
Muy bien.
Alfredo López Fernández, doctor en biología, especialista en cetáceos en el CEMA. Esta ONG se dedica al estudio y divulgación de los mamíferos y tortugas marinas en Galicia. Por el norte también se han producido ataques de orcas a embarcaciones. Alfredo, biólogo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Las orcas son animales peligrosos para los veleros, yates o barcos de recreo?
Pues en principio no son animales peligrosos en el sentido de que no mantienen agresividad aún en estos encuentros y no tienen intención de comerse a nadie ni de destruir el barco ni de hundir el barco, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues desde el año 2020 incorporaron en sus interacciones el acto físico de tocar los barcos y digamos que en ese momento es cuando se produce pues alguna rotura pues que puede llevar pues en algunos casos incluso al hundimiento de la embarcación si se produce la vía de agua como claro. Ocurrió en este último caso, ¿no?
Alfredo, ¿de qué tipo de animal estamos hablando? Quiero decir, ¿qué peso, qué volumen? No sé, compáramelo con un toro, no lo sé, por tener una referencia.
Bueno, las orcas ibéricas son relativamente pequeñas. Hay orcas que pueden llegar a 9 metros, pero en el caso de las orcas ibéricas, pues rondan entre los 4 metros y los 6 metros, digamos, los adultos, y aproximadamente pues sería entre las 2 y las 4 toneladas como máximo, ¿no? O sea, eso sería un poco el tamaño relativo.
Es un bicho muy, muy importante.
Sí.
Sí, encontrarse con uno de ellos tiene que ser verdaderamente asustante. Yo no sé, Alfredo, hablas de 2020, se habla que desde 2020 se están produciendo estos comportamientos. ¿Eso quiere decir que han aumentado desde entonces, que antes no se tenía conciencia de que hubiese estos enfrentamientos, esos comportamientos, y ahora sí?
Vamos a ver, la interacción de las orcas con los humanos es de hace miles de años, ¿no? Las almadrabas se colocaron ya hace miles de años en el mar, y las almadrabas sin las orcas no pescan. Por tanto, que ya había un contrato, por así decirlo, entre las orcas y los humanos, mediante el cual ambos se beneficiaron de esa interacción, ¿no? Posteriormente hubo otras interacciones, como la interacción de palangre de piedra perdida, a partir de los años 80, donde las orcas incluso se aprovechan de los atunes que suben de profundidad a la superficie y se alimentan de ellos. Y también había interacciones con los barcos ya antes del 2020, que eran pues aproximaciones, observaciones de cerca, pero no había un contacto físico. A partir del año 2020 algo pasa que provoca esos contactos físicos con las embarcaciones, y en ese contacto físico es donde se produce la rotura. Entre el año 2020 y el 2021 hay un incremento de esas interacciones. ¿Por qué? Porque en el año 2020 empiezan en el mes de julio y hasta diciembre hay 53, y en cambio en el año 2021 pasan ya a ser 200 interacciones aproximadamente, y no hay un aumento significativo a lo largo de los años. De hecho, este año, si cogemos todos los meses de enero a mayo, este año hubo 26 interacciones, cuando el año pasado hubo más de 60. Por tanto, que vemos que no es cierto que haya un incremento de las interacciones a lo largo del tiempo.
Cuando dices, Alfredo, algo pasa en ese 2020 aproximadamente, claro, la pregunta me la has dejado botando. ¿Qué pasó?
Pues eso es lo que no sabemos. Bueno, nosotros elaboramos pues una serie de hipótesis, una de ellas que sería que fue un comportamiento autoinducido, es decir, ellas inventan algo nuevo y lo repiten, como una moda. Eso ya sabíamos que existía en las orcas, pero eso coincide con el perfil de los juveniles y adolescentes, ¿no? Y en cambio, pues hay alguna ya desde el inicio adulta, como es la Gladys Blanca, ¿no? Entonces ahí es donde elaboramos la segunda hipótesis, y es que hubiera observado una situación aversiva, en concreto con un barco velero, y que, adoptara un comportamiento preventivo de vamos a parar el barco antes de que volvamos a repetir esta mala situación, claro, ¿no? Y en ese caso las juveniles lo que hacen es simplemente imitar a esa persona importante o a esa orca importante, imitarle su comportamiento.
Claro. Imaginemos que estamos navegando por el estrecho, tenemos una embarcación pequeña, mediana, nos encontramos con este comportamiento, vemos que toca la orca contra el casco de nuestra embarcación. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que huir? ¿Hay que
huir si no te ha roto, si no te ha roto el timón?
¿Cuál es el comportamiento que mejor favorece que el episodio no vaya a más?
Nosotros como grupo de Orca Atlántica, desde el inicio, con varios elementos en la mano, uno de ellos es los primeros testimonios de los navegantes que nos fueron contando lo que pasaba. El segundo fue la examinación de más de 25 barcos antes de que nadie los tocara. Y el tercero es la legislación en la mano. Con esas tres cosas elaboramos un protocolo de actuación consistente en detener el barco, dejar el timón libre, apagar toda la electrónica menos la radio, ¿no? Ese protocolo tiene una argumentación, y es que la velocidad para los delfines es una motivación. Nosotros vamos navegando y los delfines nos vienen acompañando. En el momento que paramos el barco, ellos pierden interés y se van. Por tanto, que las orcas no son más que delfines grandes, y para ellas la velocidad es lo mismo que para el resto de los delfines, una motivación. Ese protocolo fue aceptado por el gobierno español y por el gobierno portugués, pero desde junio del año pasado, el gobierno español, la Marina Mercante, recomienda algo absolutamente contrario, y es acelerar y huir de las orcas. Claro, esto para nosotros es un gran error. Primero, por dos cuestiones. Primero porque contraviene la legislación vigente, y segundo, porque nunca nadie puede huir con un velero de las orcas, porque los veleros, la velocidad de los veleros depende de un fenómeno físico que se llama velocidad crítica de casco. Eso significa que el velero no puede alcanzar mayor velocidad que la que genera una onda de igual longitud que su eslora. ¿Eso qué quiere decir? Que un velero de 13 metros no va a navegar a más rápido de 8,3 nudos, aunque le metas un motor de 200 caballos por la popa. Claro. Pero es que las orcas navegan a 26 y a 30 nudos en velocidad punta. Por tanto, que no sé cómo pueden pretender a alguien huir de las orcas con un velero, ¿no? Y además las está motivando a seguir.
Alfredo López Fernández, doctor en biología, gracias por la clase. Buenas tardes.
Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes.
Adiós, adiós. Oye, ¿cuál es la situación de las orcas como especie, Jorge?
La orca ibérica se encuentra en peligro, no en grave peligro. Hay unos 40 ejemplares registrados de orca ibérica que navegan por el estrecho entre en aguas de Portugal y de España. Lo curioso es que Portugal las califica a estas especies como especies en peligro de extinción, y España solo como especie amenazada. Es decir, la protección es diferente, lo cual no tiene mucho sentido, porque es la misma especie, los mismos individuos, con protección distintas en uno y otro país.
Todos los miércoles, ciencia. Hoy tocaba biología, las orcas que atacan barcos de recreo en el estrecho. Gracias, Jorge.
Pasa buena tarde. Chao.
Adiós. Y por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Un par. Uno, a la portavoz del gobierno Pilar Alegría y al ministro de Transportes, Óscar Puente. Hablaron ayer,
¿sí? Pasa la lista, que lo sepa.
Corre, hombre, sí. A ver, ¿lo dices por Pilar Alegría?
No.
Digo que hablaron ayer, una tras el Consejo de Ministros y el otro en el Senado. Y los dos hoy han dicho cosas muy raras y me tienen preocupado. Aunque me vienen divinamente para la sección. Ahí van.
Que a esta legislatura le quedan 3 años como poco.
Somos los peor tratados. Pues oiga, hay 54 provincias en España. Si las 54 dicen lo mismo, es evidente que 53 se equivocan.
Vamos a ver, Pilar. Dices tú que a esta legislatura le quedan 3 años como poco. ¿Cómo que como poco? ¿Qué pretendéis hacer ahora con la legislatura? ¿Os vais a quedar en el gobierno y no vais a convocar más elecciones? Es que si la legislatura en la que estamos empezó en agosto, faltan 3 años y poco para que se acabe. Así que, Pilar, a esta legislatura no le quedan 3 años como poco. Le quedan 3 años como mucho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, y tú, Óscar, dices que hay 54 provincias. Vaya. Pues sí que vamos como una moto, ¿eh? Así que hay 54 provincias. Y esto... ¿Por qué no nos lo habéis contado? ¿Cuáles son las otras? ¿Son todas de aquí o nos hemos hecho con alguna en, qué sé yo, Centroamérica? Y si Puigdemont acaba presidiendo y se independizan, pues oye, las gallinas que salen por las que entran. ¿No te parece? 54 provincias, ya es... vamos como un tiro. Así que, una por decir que a la legislatura le quedan 3 años como poco, y el otro por decir que en España hay 54 provincias, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, se llevan los dos.
En toda la boca.
Lo he dicho, va a haber, no sé cómo, no sé en qué momento, pero va a haber que hacer una ventana.
Sí.
Para más zas al día. O sea, no puede ser uno a estas horas.
No. Se me queda corto.
Se te queda corto.
Se me queda muy corto.
Sí. Se te queda corto.
No doy abastos.
Gracias, Julius.
A ti, Salva.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mira, hablando de Luis Enrique, Dani Gil estaba, yo creo que todavía en el Parque de los Príncipes o cerca. Dani.
Que no ha habido un homenaje especial a Kylian Mbappé.
¿Hay algún rumor en París sobre cuándo puede llegar el anuncio del Madrid?
No, la verdad es que no, Juanma, porque el Paris Saint-Germain juega el 25 de mayo la final de la Copa de Francia y aquí los
timings... De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es el día grande de Madrid. Hoy es San Isidro Labrador. Hoy es 15 de mayo y por eso hablamos de verbena, de chotis, de rosquillas, de mantón de Manila, de safo y parpusa. El safo, para el que no lo sepa, es el pañuelo blanco que los hombres se ponen al cuello, y la parpusa, la gorra de tela con estampado que llevan los chulapos. La pradera, como te puedes imaginar, está llena de gente desde primera hora de la mañana para cumplir con las tradiciones.
Somos muchos en Madrid y no quiero perder la tradición y comer rosquillas y barquillos y bueno, los gigantes y cabezudos que hemos visto. Los
chotis.
Entonces, bueno, tenemos que mantener las tradiciones de Madrid, aunque en Madrid hay mucha diversidad de gente, pero tenemos que mantener nuestras tradiciones, los que somos gatos.
¿Y qué dicen esas tradiciones? Pues lo primero, beber el agua de la fuente, un manantial que surgió tras un golpe de azada de San Isidro cuando trabajaba en las tierras de Iván de Vargas y que desde entonces no ha dejado de manar agua. Agua bendecida, a la que el pueblo de Madrid le atribuye cualidades milagrosas.
Entonces hemos vivido siempre en el barrio, entonces yo desde muy pequeñita ya venía vestida de chulapa y ahora tengo 43 años y sigo vistiéndome de chulapa porque no quiero perder la tradición y visto a mis hijos para que no pierdan la tradición de Madrid, porque a veces me da rabia la Feria de Abril y todo el mundo se viste, o sea, hay fiestas en fuera de Madrid, parece que San Isidro se queda un poco descolgado, ¿no?
Por lo tanto, después de darse un paseo por la pradera, bailar un chotis, por supuesto comer, a esta hora los madrileños, muchos de ellos todavía vestidos de chulapo, ya estarán tomando una merienda. Y para ello, nada mejor que unas rosquillas, Mónica Álvarez.
Además de las clásicas, ahora se consume una nueva, la del año jubilar, algo distinta, como nos explica Jonathan Yahweh, presidente de los pasteleros artesanos de la Comunidad de Madrid.
Esta rosquilla, la diferenciación principal que tiene es que lleva chocolate por arriba. Hay gente que le pone el chocolate clásico, chocolate negro, hay gente que le puede poner el chocolate rubí, que es el rosa, pero es la característica principal que tiene esta rosquilla.
En las pastelerías cuestan 18 euros el kilo y entran unas 15 rosquillas. Los ingredientes son sencillos.
Ingredientes son básicos porque al final no deja de ser aceite, que puede ser de girasol o de oliva, lleva huevos, lleva azúcar y la harina.
Otra cosa es intentar hacerlas en casa. Sea como sea, no pueden faltar en San Isidro.
Pues ahora que tenemos el estómago lleno, ¿qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Enseguida conocemos algunos de los actos que se han celebrado hoy en la capital, pero antes vamos con el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. No parece que vaya a haber mucho follón porque es festivo. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada de la M501 a su paso por Boadilla del Monte. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la salida de la A3 en Rivas y por lo demás circulación muy tranquila. No registramos las incidencias, pero les pedimos mucha precaución al volante.
17 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. La verdad es que ha hecho un día de sol y nubes. De momento nos vamos a mantener así hasta final de semana. Esta noche mínimas de 9, mañana máximas de 20. Vamos a ir subiendo poco a poco, 20, 21, 22, así hasta final de semana. Y el domingo quizá tengamos alguna lluvia.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás buscando un coche en stock con entrega inmediata? ¿Una superoferta? Ven a la Feria del Automóvil del Casar. Del 16 al 19 de mayo, tu coche de ocasión, nuevo o kilómetro cero en stock, al mejor precio. No lo dejes pasar. Todas las marcas del grupo Huracán en un único lugar. La Plaza de Toros del Casar. Más información en feriaelcasar.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La imagen de San Isidro, un santo laico que hizo de su vida un cotidiana un lugar de santidad, ha sido el hilo conductor de una homilía en la que el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha hecho un paralelismo muy importante con los tiempos complicados que nos ha tocado vivir a todos. Belén Ibáñez.
Vivimos un momento convulso en la política internacional con guerras que hasta hace muy poco hubieran sido impensables, pero también en nuestro país. Un mundo en el que la polarización se ha convertido en una actitud que desgraciadamente se va consolidando, ha dicho el cardenal José Cobo, llevando a enfrentamientos y tensiones entre todo tipo de grupos sociales.
Ocurre en nuestro país y en nuestra sociedad, donde tan fácil es hoy en día levantar muros, trazar líneas para aislarnos unos de otros, sepultar al otro, sea el que sea, bajo siempre avalar avalanchas de descalificaciones.
San Isidro ha explicado cómo puso a Dios en el centro de su vida sin dejarse confundir, como nos pasa hoy en día, por el poder, la ideología, el bienestar, la seguridad, el culto a la imagen y el egoísmo convertido hoy en un valor. Seremos mejores, ha finalizado, si mantenemos a Dios en el centro.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha tomado la palabra en un día como hoy. Lo ha hecho para acordarse de todos aquellos que, precisamente, no pueden disfrutar de este día por estar haciendo frente a una situación complicada.
Lo voy a pedir a San Isidro por todos, desde luego, especialmente por aquellos que peor lo están pasando, por aquellos que no tienen empleo, por aquellos que tienen una enfermedad y también por todos aquellos, para que entre todos seamos capaces cada día de hacer una ciudad mejor.
Pues precisamente, hablando del alcalde, ha sido él el encargado de entregar las medallas de San Isidro en presencia de más de 700 personas. Lo ha hecho flanqueado por el premio Cervantes Luis Mateo Díez, que hoy ha recibido el título de hijo predilecto de la ciudad, y por la historiadora Carmen Iglesias. ¿Qué más destacas de este acto, Ana Presmanes?
La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles ha sido el escenario del acto de entrega de las medallas que ha presidido el alcalde José Luis Martínez Almeida, que en este día de San Isidro ha llamado a defender la concordia constitucional frente a quienes abogan por la ruptura.
Madrid quiere y puede seguir siendo icono de convivencia y unión entre españoles, depósito de los valores nucleares y de nuestras aspiraciones como nación.
Una entrega de distinciones que no ha estado exenta de polémica, en esta ocasión por la entrega de una de las 17 medallas a la Comunidad Judía de Madrid. Estrella Bengio es su presidenta.
Les agradecemos de todo corazón las numerosas muestras de solidaridad que recibimos tras el 7 de octubre y la condena de la brutal e inhumana masacre perpetrada por los terroristas de Hamas.
Ha sido esta la medalla de la polémica y el motivo por el que los concejales de Más Madrid se han ausentado de Cibeles esta mañana.
Y es que la polémica alrededor de Israel y Palestina continúa. Las protestas universitarias de apoyo al pueblo de Gaza crecen por todos los campus españoles. Ha habido adhesiones en Jaén, La Rioja, Salamanca. Este miércoles, por ejemplo, una jornada en Barcelona con la convocatoria de una huelga. Sin embargo, el estallido inicial tuvo lugar en Ciudad Universitaria, donde continúa la acampada masiva en apoyo a Gaza. El campus de la Universidad Complutense suena ahora mismo así. Ante el aumento de manifestantes, anoche se desplegaron los antidisturbios en la zona, pero afortunadamente no hubo ni siquiera un conato de enfrentamiento. Y hoy, aunque el tiempo no acompañe del todo, ya se abren las piscinas de verano de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Como novedad, en el caso del Ayuntamiento, habrá entradas dinámicas. Es decir, que cuando una persona se marcha de esta piscina, esa entrada queda otra vez disponible. Y además, como novedad también, este año se estrenan piscinas en Tetuán, en Barajas, en Orcasitas y Vicálvaro, que vuelven a abrir tras los trabajos de mantenimiento.
Cuando una persona abandone una piscina municipal, inmediatamente se va a poner a la venta esa entrada, de tal forma que en todo momento las piscinas van a poder contar, si los madrileños así quieren, con el aforo completo disponible. En el caso de que una persona abandone la piscina, inmediatamente se podrá comprar el acceso a esa piscina.
Es verdad que ahora mismo el tiempo no invita a meterse en una piscina, pero ya te adelanto que dentro de poco la ciudad se va a convertir en un horno. Por eso mismo, hoy entra en vigor el plan de actuación ante olas de calor que estará vigente hasta el 15 de septiembre. En el caso de los centros escolares, por ejemplo, se va a adaptar el horario lectivo a las circunstancias meteorológicas. También podría haber cambios en actividades físicas, extraescolares. Se va a vigilar la climatización en los centros de salud. Y en el caso del transporte público, se van a instalar más marquesinas en las paradas de autobús y se van a reforzar las frecuencias para minimizar la espera en los andenes. Si todo esto no funciona y ves que alguien a tu alrededor está sufriendo un golpe de calor, ¿qué debemos hacer? Pues nos lo cuenta Laia Omedes, es médico de familia.
Los síntomas que nos podemos encontrar ante un golpe de calor pueden ser la piel caliente, roja y seca. Además, podría aparecer un fuerte dolor de cabeza. Se eleva la temperatura corporal, que incluso puede llegar a superar los 40 grados. Pueden aparecer también otros síntomas, como son náuseas, vómitos o diarrea, o incluso dificultad al respirar.
COPE Madrid.
Estar informado.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues solo me queda desearte feliz día de San Isidro. Ahora escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Antonio Fernández, veterinario.